Aquí comienza Abducidos. Eduardo Lucero, Juan Pablo Loaiza y Pablo Orellana te traerán semana a semana la mejor información del mundo ufológico. Documentales, películas, testimonios, historias, información desclasificada y mucho más. Comparte con nosotros este entretenido viaje. Solo por Abducidos, el podcast.
Bienvenidos, bienvenidos, queridos amigos, a otro capítulo más de Abducidos por todas las plataformas más grandes de podcast de este planeta, por supuesto. Y como siempre, querido amigo, estoy orgullosísimo y tengo el agrado también de presentar a mis dos queridos compañeros, Pablo Orellana y Eduardo Lucero. ¿Cómo están? Yeah,
hola,
quinto
hola, hola.
Capítulo, chicos.
Hola JP, hola Pablo.
Cacha lo que ha sido la experiencia desde el primer capítulo que tomamos ya. Como 3 tomas, 4 tomas, 5 tomas y ahora están saliendo todas las primeras. Ah, cambio, sí, es mejorado.
Sí, por supuesto, siempre ahí colocando el esfuerzo, siempre se puede ir mejorando. ¿Cómo está hoy día también, Eduardo?
Bien, muy bien, contento por este quinto capítulo, contento con la gente que está reaccionando muy bien por redes sociales, nos estamos comunicando ya, estamos armando una familia de abducidos ahí del programa.
Oye, por supuesto, y de hecho nos están preguntando cuándo vamos a salir a terreno y luego les vamos a tener noticias con respecto a eso, vamos a poder salir a terreno. Tenemos hartas invitaciones que nos han hecho, así que, queridos amigos, estén atentos a todas las novedades que se vienen en los siguientes programas. Y por supuesto, agradecerle a cada una de las personas que nos está escuchando porque hemos partido, pero como un avión. Llevamos mucha gente que nos está escuchando, tanto de Estados Unidos, de México, de Chile, de un montón de lugares del mundo. Así que a cada uno de ustedes, queridos amigos, les mandamos un gran abrazo fuerte y apretado de Hermandad, porque este tema no tiene fronteras, no tiene colores ni banderas. Así que, y de hecho, quiero partir el día de hoy, queridos amigos, con una sección que es la sección, por supuesto, del público, que se llama Material Desclasificado.
Yeah, tremendo. Vamos, vamos.
Muy bien.
Interesante eso.
Oye, en esta sección, como siempre le hemos dicho, en la sección Material Desclasificado, usted puede participar de nuestro programa. ¿Cómo lo puede hacer? Por supuesto, nos puede mandar un correo o nos puede mandar también un audio a través de nuestro Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram? @abducido_podcast. Y también nos podría mandar como texto su experiencia. La idea es que usted nos cuente cuál ha sido su experiencia OVNI y nosotros, por supuesto, la vamos a nombrar aquí. O lo puede hacer anónimo o lo puede hacer también con su nombre, como usted quiera. Y la vamos a compartir también para que nuestros amigos también tengan conocimiento de las cosas que están pasando ahí afuera. Y el día de hoy, queridos amigos, Pablo, Eduardo, tenemos a un amigo que pidió que esta historia se compartiera de forma completamente anónima. Así que ahí voy a comenzar ahora contándole esta historia. Dale. Y dice así: yo tuve una experiencia con un ser. Fue el año 2013, en la séptima región, Chile. Estaba con una novia en esos años. Resulta que estaba en un sector donde el camino es de tierra y alrededor solo árboles. Estábamos arriba del auto, ella en el lado del piloto y yo en el del copiloto. Estábamos hablando sobre lo lindo del viaje y yo entreojo veía algo atrás, afuera del auto. Algo blanco se asomaba, como que miraba hacia adentro, miraba y se iba. Ella me preguntaba qué pasaba. Yo le decía que nada. Pasó en 2 oportunidades. Luego me agacho a recoger unas cosas para comer. Tenía un bolso con comestibles en mis pies dentro del auto. Cuando me levanto, mi novia estaba petrificada, llorando y con terror me decía que había visto un ser de forma humana, blanco luminoso, correr por frente a ella. Me puse al lado del piloto y como película de Hollywood, el auto no quería partir. Lo más probable, este ser absorbió algo de energía del auto. A los segundos de haberse ido, prendió el auto y nos fuimos. esa fue mi experiencia. Saludos. Oye, buenísima historia de nuestro amigo.
Grande amigo por compartir esa experiencia.
Que se atrevió, por supuesto, a contarla a través del Instagram. Oye, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Qué les parece, querido amigo, esta experiencia que vivió nuestro amigo?
Potente, po. Potente, no es una experiencia que nos toque en el día a día, para lo que estamos preparados, que estamos predispuestos a experimentar, pues entonces nos pide desprevenido una situación y la mente suele entrar en pánico para esas cosas.
Completamente, porque claro, como tú lo dices, Pablito, quizá ellos efectivamente no andaban buscando este tipo de conexión, quizá andaban en otra parada un poco más romántica, por así decirlo, y le embarró la noche ya, este ser. Sí. Pero por otro lado, las cosas suceden cuando tienen que suceder, ¿o no, Eduardo? Sí, a ti te pasaba así. Bueno, de hecho, yo me acuerdo que la primera vez que tú me dijiste que ibas paseando tu perro y que te pasó algo,
sí,
algo heavy.
Así es, sí. Así es. Claro, y el impacto es grande. Entonces la gente... Está bien que haga que se esté ya desatando esta cosa, que sea anónimo, bueno, está bien que sea anónimo, pero va a llegar un momento donde mucha gente va a contar su experiencia y va a ser mundial esto, si a mucha gente le está pasando de todo, compañero, de todo con estas conexiones.
Oye, wow, ¿es normal? No. ¿Puede suceder esto de que algún ser pueda succionar, por así decirlo, energía del auto en este caso, o la energía de este ser haya hecho una disrupción, por así decirlo, en el campo magnético del auto? Hoy que me estoy poniendo...
Hay que pensar ahí las intenciones de esta raza, de este ser que tiene. No sé, no se sabe en realidad, pues. Hay pura hipótesis de que hay razas malas, razas buenas. No sé si será bueno o malo lo que está haciendo este ser. ¿Para qué? ¿Te fijas ahí? Pero igual debe ser... Es incómodo, invade un poco ahí. Es incómodo la situación de la experiencia que acabamos de escuchar.
Claro, y cuando te pilla desprevenido.
No, te pilla desprevenido.
Claro, pues sí, total,
¿cómo reaccionas? ¿Cómo piensas?
¿Cómo actuar?
¿Cómo actúas? Claro, ¿cómo reaccionas ante lo que está sucediendo? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, si nos ponemos un poco profundos, esos son como los momentos en que como quedas tan... la mente, nuestros pensamientos quedan tan invalidados que lo único que nos queda actuar es por la intuición, porque no podemos pensar y analizar nada, solamente podemos actuar, solo podemos ser intuitivos, creo yo.
Claro, o sea, yo no sé qué tipo de auto habrá estado en ese momento, pero imagínate el hecho de que él estaba en el copiloto y cuando sucedió esto, él se pasó al piloto. O sea, me imagino el alboroto que se debe haber armado dentro de ese auto como para haber salido rajado o muy rápido, como se dice, claro, para poder salir arrancando. O sea, yo me pongo en esa situación y sí, efectivamente, yo creo que actuaría de un modo similar y es totalmente entendible lo que le pasa en este caso a la niña, que se petrifica, se pone a llorar muy asustada. Pero, querido amigo, por supuesto, esto, como nosotros siempre lo hemos dicho, la ignorancia que hay sobre estos contactos, sobre la gente que está allá afuera, sobre los extraterrestres, muchas veces nos va a llevar a trabajar desde el miedo. No necesariamente esto significa que ellos le iba a hacer mal algo a este ser. De hecho, no les pasó nada, solamente fue el susto. Y quizá, efectivamente, si ellos hubiesen estado más preparados, como si la sociedad estuviera un poco más educada en este tema.
Con la información, claro. Eso es, JP, eso es.
Claro, entonces, si hubiesen estado más educados y más preparados en el tema, quizás no hubiesen salido arrancando. Pero, efectivamente, como no tenían nada de preparación y los tomó por sorpresa, yo creo que cualquier persona sale arrancando. Pero sí, lo que hace, por ejemplo, Eduardo, que tú planificas los contactos hoy en día. Ya no va así como a tonta y loca, sino que hay un momento, se hace una planificación para poder
técnicas,
tener ese tipo de contacto.
Claro, son técnicas que se realizan, son prácticas que se realizan, y no solamente yo, mucha gente que lo está haciendo, grupos de contactos, grupos de metafísica, grupos de meditación, mucha gente está haciendo tomando estos ejercicios y estas técnicas como una preparación, ¿cachai? Que en el fondo te prepara para el tremendo impacto que te da ver una luz, una, porque en realidad es algo fuera de lo normal para nosotros, entonces el impacto es gigante, gigante. Entonces hay que prepararse vibracionalmente, psicológicamente, mentalmente, y entender, el entendimiento es importante también, pues entender por qué quieres ver, a qué vas, qué estás haciendo, porque tampoco es llegar y vamos a contactar, y vámonos para allá, y vamos arriba al cerro, porque no sabes tampoco, a mi parecer hay una cantidad de razas, entonces es un tema que se tiene que llevar con un trabajo de un buen tiempo. No es algo tan fácil de llegar a entender que a través de la telepatía, a través de la psicografía, de la escritura automática, puedes llegar a un encuentro, a un... Pero mira, normalicémoslo, es como llamarnos por teléfono, JP, es como... Existe todo eso, cuando la telepatía es tan fácil como cuando tú vas en el auto y dices, chuta, quiero escuchar esta canción, y pum, y empieza a sonar. Hay miles de formas de que se puede interpretar la telepatía, pero si lo normalizamos podemos llegar a entender de que ya han habido experimentos, ¿cachai?, de gobiernos donde ya la telepatía es usada hace muchos años, ¿cachai?, en investigaciones, en visión remota, pero son ejercicios, son técnicas que todos están preparados a entenderlos y a llevarlos a cabo.
Y de hecho, antiguamente lo que sucedía, por ejemplo, estamos hablando de nuevas tecnologías, antiguamente, por ejemplo, no existía el teléfono, lo mismo que te decías tú, hoy en día está normal llamarse por teléfono, e incluso hoy día, por ejemplo, ya llamarse por videollamada es mucho más normal de lo que existía antes, o sea, estamos hablando que
hace 10 años atrás yo lo veía los celulares eran... En los dibujos animados. Yo veía, y era fantasía, era... Fantasía eso, que algún día lo vamos a... Y mira cómo estamos ahora. Entonces para allá vamos. Entonces,
lo consideraban una locura, hoy en día ya es algo totalmente normal.
Entonces lo que se cree se puede crear. Entonces por ahí va también el punto.
Sí, si crees, creas.
Claro.
Totalmente. El tema es realmente creerlo. No pensarlo realmente y creerlo. Tenerlo como una idea dando vueltas, sino como que realmente saber qué va a ocurrir, o saber qué se puede.
Hay un ejercicio que yo trabajé en un tiempo con la glándula pineal, que era a través de la emoción. Y hay un artista que se llama Pablo Herrera, ¿ya? Que el Pablo trabajó la pineal hacia un hijo, hacia la intención sanadora de un hijo, y lo hizo con tanto amor puro, que funciona inmediatamente. Entonces es súper clave eso de creer de la intención que tú pones. No ser tan ansioso.
Exactamente.
Es así.
Claro. Totalmente. Oye, Pablito, y tú en esa posición, ¿cómo te hubieses sentido, crees tú?
Depende. Si es que hubiera estado en un modo romántico, como ellos seguramente, o no sé, y me pilla desprevenido, quizá hubiera actuado de la misma manera. Pero si voy como con la predisposición a un encuentro, va a ser distinto.
Completamente. Por eso lo importante, queridos amigos, es que ustedes se nutran de buena información, y para eso nos tienen a nosotros, por supuesto, aquí en su programa Abducidos, que siempre estamos entregando la información excelente, importante y potente, por supuesto, para que cada uno de ustedes, cuando tenga que sobrevivir o vivir una de estas situaciones, más bien, cuando tenga que vivir una de estas situaciones, lo pueda hacer de la mejor forma posible. Así que, querido amigo, muchísimas gracias por habernos enviado este audio.
Un aplauso para el amigo.
Anónimo. Muchas gracias, por supuesto, por compartir tu historia. Y lo invitamos a cada uno de ustedes, por supuesto, a compartir sus propias historias, porque a nosotros nos encanta escucharla y podemos también compartirla, debatirla, ver también qué hubiese sido lo que hubiésemos hecho nosotros. Así que muchísimas gracias, querido amigo. Y ya lo sabe, si usted quiere compartir su historia, lo puede hacer a través de nuestro Instagram,
@abducidos-podcast.
@abducidos-podcast. lo puede hacer bien, a través de ahí, tanto en un audio como también en un mensaje de texto, que por supuesto lo vamos a leer
con nuestras voces
melódicas. Muy bien. Oye, y avanzando entonces con el programa del día de hoy, queremos presentar nuestra sección estrella, Docupelículas con Pablo.
Me gusta.
Oye, y hoy día tenemos una película maravillosa que Pablo nos va a explicar, y es la película Arrival. Así que, Pablito, micrófono todo suyo, cuéntenos.
Esta película va a irse en conversaciones en la profunda, como decimos.
Sí.
Porque, bueno, en esencia, para explicarla, se trata de que un día normal, como hoy, como ayer, de repente aterrizan 12 naves, o 12 cúpulas, por decirlo, wow, 12 formas medias elípticas en la Tierra, en distintos puntos, que según los ejércitos, en la película por lo menos, dicen que no tienen ningún punto estratégico, ni validez, ni ninguna cosa. Como que cayeron por un azar que no es comprendido por la mentalidad humana, y se instalan. Y la cosa es que, bueno, la protagonista es una doctora en lenguas, que sabe muchos idiomas y enseña idiomas en la universidad, y del ejército estadounidense la invita a que logre establecer comunicación con los extraterrestres, para que ella descifre su lengua y, ajá, puedan así comunicar cuáles son sus intenciones, para qué vinieron.
Buenísimo.
Las típicas preguntas que sería cualquier gobierno que está en modo defensa, que eso es lo primero que hacen. La primera es, claro, es saber si es que no son una amenaza. Por eso el ejército la lleva.
Amenaza biológica, miles.
Sí, pues. Oye, eso que la invita así con hartas comillas, porque es como, venga con nosotros, y no te vayas, por favor.
Exacto, no hay otro lingüista, así que venga amablemente con nosotros o la llevamos.
O venga.
Claro.
O viene o la venimos.
Y bueno, pues para esta persona, esta tremenda experiencia de ser una profesora de universidad rutinaria, a vivir esta cosa de que te llevan a la nave, que está en una base militar abajo de la nave, porque está como suspendida, no está con los extraterrestres abajo, los extraterrestres están como en una cámara que está sellada, que aparentemente tiene otra composición atmosférica, entonces no está en contacto con los humanos directamente. Y lo que tenían que hacer era que el ejército se acercaba a esta cúpula, los subían con una máquina hacia la nave, y la nave abría como una compuerta que era como un pasadizo donde se generaba un cambio de gravedad, donde la gravedad se empezaba a tirar de los lados, no desde abajo donde estábamos, no desde el suelo, sino como desde las paredes de esta como pasillo, por decirlo así. Se suben en esta máquina, y lo que hacían los soldados y la lingüista es pegarse un salto para agarrar, como para engancharse a la gravedad de la nave, y ahí empezaban a caminar por las paredes para arriba. Y llegan a esta cámara donde conversaban con estos extraterrestres, que los bautizaron como heptápodos, porque eran siete patas que se veían caminando entre medio de este como gas que era la cámara donde estaban ellos. Se veía como todo así como neblina, y se veían estos siete pies avanzando o moviéndose. Y bueno, pues ella empezó a tratar de explicarles, o mejor dicho, entablar una comunicación, escribiendo la palabra humano, indicándole quiénes son los humanos, después empezando a explicar los nombres para marcar más la diferencia. Y los heptápodos empezaban a disparar de repente unos líquidos que daban formas. Y al empezar a dar las formas, los lingüistas de la Tierra empezaban a estudiar qué querían decir. Y ellos tuvieron que empezar a aprender a descubrir qué querían decir ellos y qué querían decir los humanos, para que se pudieran entender y así saber si efectivamente eran una amenaza. Uh-huh. Entonces, lo interesante es que, bueno, como prueba de vida para la lingüista, el ejército le exige ciertos protocolos de trabajo, y ella, que se alineó súper bien, digamos en términos álmicos, con lo que quería hacer, que era establecer una comunicación real con ellos, empezó a romper los protocolos, como sacarse los trajes de seguridad, hacer lo que no se suponía que debía hacer, como buena película gringa. Y ella se empieza también a dar cuenta de que puede ver el futuro. Y eso le explica a los extraterrestres con su lengua. Porque ella empezó a ver una niña, empezó a ver un futuro y escenas que no sabía dónde venían, y logró entender a través de la lengua extraterrestre que podían ver el futuro. Ella tenía ese don. Y bueno, al final de la película, en resumidas cuentas, hablan de que el lenguaje de los extraterrestres es un lenguaje que, si nosotros lo lográbamos integrar en nuestra programación mental, por decirlo así, íbamos a evolucionar de conciencia automáticamente. Ya íbamos a ver todo de una forma completamente distinta, mucho más expandida y abierta, que la vemos como humana.
Solamente eso a través del lenguaje.
Claro, porque es una lengua que ya ve las cosas de otra manera, o no lo explican en detalle.
Claro.
Solo sé que se muestra en la película que si lo aprendíamos o lo integrábamos a nosotros, íbamos a automáticamente como evolucionar de dimensión. Entonces, en la película al final, como el clímax, es que están a punto de irse a empezar a dispararle a las naves por unos malos entendidos que hubo, para variar, porque los soldados a todo esto siempre estaban como esperando la excusa para empezar una guerra.
El ser humano. Están
entrenados para ver enemigos en todos lados. Y claro, la protagonista logra justo hablar con él, haciéndole caso a su intuición, rompe más protocolos, quiere sacarle un teléfono a un tipo de la CIA y hablar con el general del ejército chino, que era el que quería tomar el primer ataque hacia la nave, y desde la intuición le dice unas palabras que fueron las últimas palabras que le dijo su esposa, y ahí el general chino decidió cancelar el ataque y todo va en la paz, y al final no hubo ninguna guerra ni disparo. Y la nave después como aparece, la nave cuando deciden irse después de que ya termina todo, se empiezan como a desmaterializar y desaparecen.
Listo.
Tecnología de otro nivel.
Claro.
Sí.
Y venían simplemente quizá a entregar ese mensaje.
No, el mensaje era que ellos querían entregarle esta herramienta del lenguaje a los humanos, para que los humanos aprendieran el lenguaje y así ellos pudieran ayudar a los extraterrestres en 3.000 años más. Lo que iba a pasar no se explica en detalle, pero eso es lo que dicen como al final.
Buenísimo.
Entonces, la verdad es que es bien entretenida la película y como que deja dando vuelta todo eso.
De todas maneras. Oye, de hecho en esta película trabaja una actriz bastante conocida que es Amy Adams, que es bastante guapa ella también, así que otra excusa más para poder ver la película.
Amy Adams es la que hace de Lois también en Superman, ¿no?
Sí, creo que sí.
El Hombre de Acero, es la Lois y la de la Liga de la Justicia. Creo que sí.
Hay que ver la película, hay que verla, ¿no?
Hay que verla nomás.
Sí, hay que verla. Es bien interesante. Porque, sobre todo por la parte de la psique, onda, ven una nave y al tiro es como amenaza. Todos buscando una amenaza y buscando la razón para irse a ponerse a disparar misiles. Y la principal, lo que en realidad quería era establecer un contacto, o sea, entenderse.
Imagínate, Pablo, imagínate que ahora Estados Unidos, como está soltando estos archivos, que son re poquititos, esta información que está soltando el Pentágono, por ejemplo, se dice que todo esto lo están haciendo porque van a preparar como una falsa invasión extraterrestre. Imagínate, hay una, lo vamos a hablar después en el programa, una falsa invasión extraterrestre. Entonces están preparando de a poco, soltando estas cositas, estos archivos, desclasificando un poco para poder armar este cuento y poder subir toda esta guerra alrededor del mundo, el planeta, como, ¿no?, a una locura.
Pablito, entonces, cuéntanos, ¿dónde podemos ver esta maravillosa película?
Esta red les puede sonar un poco conocida. Quizás les suene la palabra Netflix.
Muy bien.
Ahí la pueden encontrar. Si no es Netflix, la verdad no sé por qué no he buscado. Pero existen varias películas para ver películas gratis. O sea, varias páginas web donde puedes ver películas gratis. Como Cuevana 2, Cuevana 3, Felisplus.me, Felispedia.2.
Hay hartas ahí, diste hartas.
Hay hartas, sí.
Por nombrar algunas. Oye, Pablito, entonces esta película fue hecha el 2016, en español se llama La Llegada y en inglés se llama Arrival. Así que ya lo sabes, querido amigo, si quiere verse una buena película este fin de semana, por supuesto puede ver Arrival, que nos acaba de contar Pablito en su sección Docu Películas con Pablo, por supuesto.
Grande, excelente. Pablo, buena la sección.
Buenísimo.
Buenos datos ahí, buenos datos.
Muchas gracias. Por supuesto. Oye, queridos amigos, y ahora queremos pasar también a otra sección, una sección nueva que no la habíamos hecho todavía en el programa. Y esta sección se trata de clásicos ovnis con Edu. Muy bien. Excelente. En esta sección, queridos amigos, les voy a contar, vamos a hablar de historias clásicas de ovnis que van a ser explicadas en este caso desde el punto de vista, por supuesto, de Eduardo, nuestro querido amigo presente aquí. Y el día de hoy tenemos una historia súper interesante que hablar. Así que, así querido es. Eduardo, cuéntanos.
Vamos a hablar un poquitito de... porque es un poquitito lo que vamos a hacer ahora, porque este tema lleva para muchos programas más, que lo vamos a hacer hasta un especial, de Friendship. Pues bueno. Friendship, una isla en Chile, una isla que estaba al sur de Chile, donde había una raza de nórdicos que se ponía en contacto a través de radios aficionados y se producía una invitación a conocerlos, una invitación, y estos eran como... Se pensaba que eran seres sanadores, pero en el fondo, después de varios estudios, son seres que buscaban cierta cosa que necesitaban, cierta de algún ser humano, y aprovechaban de sanarlos. Hay muchos testigos, hay muchas experiencias, las más conocidas, las más famosas, son de Ernesto de la Fuente y Octavio Ortiz, que ellos fueron sanados, fueron contactados por estas razas, por esta raza Friendship, que se hacían llamar como Ariel, como esos nombres angelicales, y de verdad fueron sanados estas personas. Hay una investigación bien fuerte a través de este tema, que empezó, por ejemplo, para Ernesto de la Fuente en el 1993 como radioaficionado, y después recibieron estas invitaciones. Bueno, está todo grabado en cintas, está todo estudiado, así que vamos a darle un poco a este tema, vamos a compartir este tema. Y en este comienzo de Friendship tenemos la gratitud de estar con Pablo Zárate, doctor UFO, un investigador que ya lleva tiempo y está muy entendido en esta temática de el caso Friendship. Así que vamos a escuchar a continuación un audio que mandó Pablo Zárate. Él es doctor, él es investigador ufológico. Con Pablo nos conocemos desde hace muchos años, hemos estado en terreno, hemos estado con muchos contactados. Fuimos parte también de un programa que se llama Crónica Extraterrestre, de uso de televisión. Es una tremenda persona, muy querida por el ambiente ufológico. Así que va a ver si muy podemos bien. Escuchar ese audio. Partemos con ese audio a ver qué dice Pablo Zárate de esta experiencia French.
Por supuesto, entonces muchas Vamos. Gracias Pablo, de parte obviamente de nuestro equipo y de todas las personas que escuchan Abducidos, y ahí vamos con el audio de Pablo Zárate.
Vamos.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Aquí te habla Pablo Zárate. Para los amigos que no me conocen, soy investigador de este fenómeno, del fenómeno OVNI. De profesión soy veterinario, trabajo viendo el tema de los animalitos, y bueno, a tiempo libre me dedico... cuando puedo, a seguir este tema. Si me preguntas a mí, el caso más interesante, desde mi punto de vista, en Chile, es por lejos para mí el caso Friendship, de esta supuesta isla, misteriosa isla que estaría en el sur de Chile, en la zona austral, llegando quizás a la 12ª región, en los canales australes de la zona, ya llegando quizás más cerca de Coyhaique, por ahí. Aunque las historias siempre parten cuando se han contado o se han comentado estos temas para los auditores, los amigos del programa Abducidos, siempre se han contado desde, a los cuales les mando un saludo, saludos a todos los muchachos, todos los gracias, amigos del programa, gracias. Siempre se han contado desde Chiloé, que es una isla tremendamente misteriosa, que tiene mucha historia. Bueno, desde Arturo, ese punto de vista, por allá. Porque digo que... el caso Friendship es el caso más fascinante, porque la verdad es que ya lleva casi 40 años, esto parte del año 84, casi 40 años, y aún seguimos hablando de él. Todo este evento ocurre en unas radiocomunicaciones que tuvieron aficionados a la radiofonía, a estas radioaficionados que habían antes, con estas bandas de 11 metros, claro. Estas radios pequeñas que funcionaban con una cajita, con un cable que tenía un alzador, un PTT que se llama, que es el aparato por el cual tú hablas. Bueno, ellos conversaban con unas personas del sur de Chile que tenían acento extranjero, gringos decían ellos, que pensaban que eran curas, la gente pensaba que eran eso, los que los habían visto en esa zona los describían como personas rubias, muy altas, con aspecto absolutamente atípico para Chiloé y para la zona austral de nuestro país. Por lo tanto, más encima hablando como gringo en español, por lo tanto, extranjeros. Obviamente el origen no lo sabían, si eran norteamericanos, si eran suizos, si eran alemanes, pero hablaban como extranjeros. Bueno, estas personas habrían estado afincadas allá en una isla, pero la gran gracia es que esta isla estaría en la zona cercana a lo que se conoce hoy en día como la isla Kent, y estaría con, desde la isla, en la parte subterránea, ya metida debajo del agua, tendría instalaciones tipo científicas de última generación. Estamos hablando que estas comunicaciones ocurrían entre el año 84 y el 94. Este tema estaba absolutamente bajo cuerda hasta que en el 17 de agosto de 1985 se observa sobre Santiago, en la zona de la cordillera hacia el oriente, más tirado hacia la zona de la Reina, la Parva, digamos, un objeto que estaba alrededor de unos 8.000 metros de altura. Un objeto blanco.
Con eso fue grabado por televisión, me acuerdo.
Algunos lo describen como un globo meteorológico o como un globo espía que habría sido lanzado por los rusos, que habría partido en Pretoria, en una ciudad de Sudáfrica, había viajado todo el Océano Atlántico y habría recorrido parte de América del Sur. Bueno, esto se observó en Santiago desde aproximadamente las 2 de la tarde hasta como las 6, 7 horas de la tarde el 17 de agosto. Es decir, vamos a cumplir ahora en estos días un año más de aquel evento, alrededor más de 20 años ya. Bueno, esto se vio en todo Santiago, pero la gran gracia es que fue visto en vivo por las cámaras de la televisión chilena, porque era un sábado.
Oye, me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso.
Tenía 12 años, hoy tengo 48, y vi este evento en vivo.
En sábado Santiago, gigante, ¿no?
En la Luna de San Miguel, sí. Me tocó ver en vivo esta no sé, ovni, avistamiento, este aparato raro que estaba estacionado sobre la ciudad de Santiago. La gracia que esto se hizo masivo porque Don Francisco, con su programa Sábado Gigante, salió a filmarlo.
Así es.
Y también en el Canal 7, porque esto ocurrió en el Canal 3, en el Canal 7, César Antonio Santis, que era el presentador del programa también, que era un programa de variedades que daban en la tarde en el Canal Nacional, Televisión Nacional de Chile, que hoy en día es conocido como TVN, también lo salió a mostrar en vivo. Los registros uno los puede encontrar en YouTube. Eso, hasta el día de hoy, están ahí y quedaron en la memoria colectiva de nuestro país.
Hoy vamos a buscar esos videos, los vamos a subir al Instagram.
Como digo, para algunos ovni, para algunos naves espaciales, para otros definitivamente y solamente una sonda meteorológica o de espionaje. Hay que recordar que estábamos en la época de la Guerra Fría. Lo cierto es que estuvo parado durante muchas horas en nuestro Santiago. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la isla que estaría en el sur de Chile, donde estarían estos personajes de aspecto nórdico, anglosajones, y que estarían allá? Bueno, las personas que conversaban por radio con ellos ya se habían dado cuenta que estos personajes eran especiales, hasta que en algún momento, porque empezaron a hablar de extraterrestres, empezaron a hablar del espacio, empezaron a hablar de física cuántica, física aeronáutica, todo esto por radio con estas personas de Santiago, hasta que les preguntaron, ¿ustedes tienen que ver algo con los extraterrestres? Y ellos le dijeron, nosotros somos de esta humanidad, o somos, pertenecemos a la humanidad, pero no somos de este mundo. Una cosa muy extraña. El asunto es que ellos al final confesaron que serían humanos con una tecnología muy avanzada, que estarían trabajando en temas biomédicos, incluso asociados a la espiritualidad y a las cualidades extrasensoriales, pero estimulados, siendo informados, enseñados y en contacto con civilizaciones extraterrestres de corte positivo. Esa es la gracia. Cuando ocurre este evento del 17 de agosto de 1985, un grupo de aficionados de aquí Santiago, específicamente la familia de Octavio Ortiz y su señora Cristina, junto con sus tres hijas, estaban en una conversación en vivo con el interlocutor más conocido de esta comunidad, la comunidad Frenchy, que era el tal Ariel. Ese nombre fue muy famoso en este caso.
Ariel.
Él habría estado conversando con esta familia mientras ocurría este evento sobre Santiago. Y él describía algunos supuestos movimientos que tendría este globo aerostático, este ovni, esta nave extraterrestre. ¿Por qué digo supuesto? Porque en el fondo ellos describían algo que la gente veía que ocurría mientras ellos iban describiendo los grados incluso que se movería hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el poniente, bueno, o como quieran llamarle, hacia sur, hacia norte. ¿Cómo se desplazaría este globo que estaba estacionado o esta nave o este ovni, insisto, depende de la visión que cada uno tenga, que estaba estacionado sobre Santiago? Lo cierto es que el aparato estaba ahí. Lo cierto es que la comunicación se estaba llevando a cabo por la radio y las personas escuchaban como Ariel les decía cómo se movería y ellos lo veían así. Y también desde el Cerro Calán en ese instante se generó tanto revuelo que se le pidió a unos astrónomos que estaban en el Cerro Calán en la comuna de Las Condes que lo observaran a través del telescopio y así fue. Lo interesante de esto es que uno podría asumir que si son astrónomos de la época, con un telescopio, algo muy profesional, personas profesionales en este tema, podían rápidamente definir si era un globo, ¿no? Como que estaban... Bueno, no fue así. Ellos no pudieron definir si era un globo. De hecho, los tres dibujaron, porque les pidieron que dibujaran, dibujaron cosas distintas, según lo que ellos veían. Es más, la conclusión oficial de ellos tres como astrónomos es que era un ovni. Cuando estoy hablando de ovni, no estoy hablando de una nave extraterrestre con seres de otro planeta. Estoy hablando de un objeto volador que no se puede identificar, ojo. Pero sin embargo, no llegaron a la conclusión del globo espía o meteorológico o aerostático. Llegaron a la conclusión del ovni. Esto es lo que hace interesante hasta el día de hoy, casi 40 años después, al caso ovni. Cuando uno entrevista a los testigos principales, Octavio Ortiz con su familia, a Ernesto de la Fuente, que falleció ya hace un par de años, que a mí personalmente me tocó visitarlo en su casa en Freirina, en el norte de Chile, conversamos todo un día con él, con su señora, la señora Ethel, y bueno, ellos describen una historia en la cual este personaje, Ernesto de la Fuente, no solamente mantenía también dentro de este grupo comunicaciones radiales con estos personajes del sur, sino que habría visitado la isla, habría estado en las instalaciones donde fue recuperado de una enfermedad pulmonar de tipo tumoral. Persona que estaba, según su propio relato, desahuciado y fue tratado con un tratamiento en ese instante de vanguardia y recuperado de este cáncer. Ahora, todos se preguntan si estas instalaciones, estos seres, estos personajes, si este grupo humano que estaría en contacto con extraterrestres están ahí para curar. La verdad es que no. Ellos no están ahí para eso, para curar enfermedades de personas cercanas o algo por el estilo. Están ahí para hacer investigación biomédica asociada, incluso, como digo, a la espiritualidad o a las cualidades extrasensoriales. Ahora, desde ese punto de vista, igual han ayudado, y según muchas historias de otros testigos, no solamente el más conocido, que fue Ernesto de la Fuente Canterillas, a otros testigos a recuperar su salud, donde ellos han tenido enfermedades no solamente de tipo tumoral. Hay otro caso, que una persona que yo conocí, muy cercana a don Ernesto, que habría tenido derrames cerebrales tipo aneurismas, es decir, ruptura de vaso sanguíneo repentina, y fueron tratados ahí.
Han sido tratadas,
fue tratada ahí, una señora. Y bueno, también es una testigo de este tema. También hay otro caso que lo puedo describir.
Para la medicina occidental. Protagonista,
me gustaría conocerlo. Exacto. Una niña de 8 años que va con su padre, es dejada en una de las islas aledañas, colindantes, por un marino que hasta el día de hoy está muy bien ubicable. En algún momento podremos llegar a un señor que está en Quillón, y los había dejado ahí este padre y a su hija, con una ropa muy ligera, en una situación muy precaria, en un lugar muy inhóspito. Ustedes comprenderán que esas islas son islas que están en una zona básicamente salvaje. Y bueno, este padre fue, como su propio relato lo dice, alcanzado por estos personajes, llevado a la isla, recuperada a su hija. Ahora, la historia dice que ellos, según los testigos y lo que los propios testigos dicen haber recibido como información de parte de ellos, no se dedican a curar enfermedades. Si alguien va a buscar, si alguien quiere ir para curar un familiar o curarse, no lo va a conseguir. Solo se llega ahí por invitación expresa de ellos. Ellos encuentran las vías de comunicación por la cual comunicarse y hacer esta invitación. Por lo tanto, solo puedes llegar con invitación. Y lo que hacen es investigación. Por lo tanto, si tienen algo en ti o tú tienes algo que ellos les pueda interesar o sea útil para su investigación, para el desarrollo que están haciendo, y tú tienes algún problema de salud, te van a ayudar. Esa es la razón por la cual han ayudado a algunas personas.
Como
pero sin embargo, no lo hacen abiertamente, ni a la población, ni mucho menos es su pues finalidad.
Me imagino lo hicieran abiertamente, porque fijo, estaría
en una persona. Los entrevista. Ahora, en este proceso que desde mi punto de vista lo partí también a los 12 años, cuando ya el verano del 86, es decir, pasado el 85, me tocó escuchar en vivo estas comunicaciones. Tuve la suerte.
¿En vivo?
Mi tío hasta el día de hoy, que es radioaficionado, en ese instante ya lo era, el esposo de la hermana de mi padre, y bueno, me tocó escuchar al famoso Ariel conversando con este acento gringo, que como te digo, uno lo puede encontrar hoy en YouTube fácilmente, y me tocó escucharlos en vivo. Y conversaban. ¿Por qué? Porque desde niño me gustó este tema de los ovnis. Mi tío, que siempre estaba a la escucha en estas comunicaciones radiales donde conversaban muchas personas, empezó a ponerle atención porque estas personas hablaban de la isla Friendship, ya en el 86. Y hablaban de una isla con extraterrestres en el 86. Entonces él me llama y me dice, oye, mira, están hablando aquí, Pablo, escuchemos. Y yo escuché esas comunicaciones en ese instante, por supuesto no tenía idea de lo que hablaban, lo único que sabía es que hablaban del tema extraterrestre, pero no entendía muy bien lo de la isla, y escuché personas que hablaban que habían vendido todo, habían vendido su casa, habían vendido su auto, habían vendido todo para irse a la isla, que tenían todo listo, en esa época. No era conocido el caso se da a conocer obviamente en el año 99, cuando el programa OVNI de la productora Nueva Imagen, y asesorado por Ayón y Rodrigo Fonsalía, uno de los grandes ufólogos de este país, crean este proyecto que es el programa OVNI, una serie OVNI con muchos capítulos, y uno de esos capítulos en el año 99 es el capítulo sobre la isla Friendship. Ahí explota masivamente la historia. Yo paro las antenas porque me di cuenta que era una historia que yo conocía desde niño, y comienza ahí la investigación. Esto me lleva personalmente al 2008-2009 entrar en los libros asociados a Friendship, conozco los escritos de Ernesto Lafuente, conozco el libro de Octavio Ortiz Soto, conozco también luego en persona a estos personajes, conozco también la historia de la Mona Topógrafa, una mujer adorable que vivió la historia de cerca, conozco también la historia de Tania Wolfenstein, que también es una persona que vivió algo asociado a Friendship, y tengo que admitir que personalmente me tocó ver manifestaciones en este proceso que no puedo explicar, luces dentro de las casas, como que nos estuvieran monitoreando, situaciones muy extrañas, pero bueno, así es Friendship. Muchos lo odian porque creen que es uno de los fraudes más grandes en la ufología chilena, que se han dedicado incluso horas y horas, hay por ahí algunos seguidores del tema OVNI que se dedican básicamente a hablar mal de los casos y hacen su fama, pseudofama en el fondo, hablando mal de los casos y otros investigadores, y claro, logran seguidores con eso que a su vez también generan un odio acérrimo contra este caso, pero también aparece la otra vereda donde hay personas que siguen este caso de manera como enamorados, como que están absolutamente fascinados, se sienten conectados, tienen experiencias personales con el caso, y tengo que admitir que hay mucho más bajo la superficie. Cuando tú empiezas a escuchar las historias pequeñitas, te metes, personas que vio, que habló, empiezas a darte cuenta que aparecen historias como por ejemplo un señor, esto es un caso muy, muy famoso, no muy famoso, sino que uno de las personas que me lo ha comentado, de que un compañero de trabajo de él, estando en Quellón, escucha en un restaurante a unos norteamericanos que están hablando algo al lado de él en inglés, y están hablando que al día siguiente se van a embarcar en el famoso barco que lleva a todos los invitados a Friendship, porque han sido invitados, que es el Mytilus 2, que ese sería el nombre que tiene esta nave, una nave de tamaño mediano, que traslada a la gente por los canales australes hasta llegar a Friendship. Y bueno, esta persona está escuchando a estos norteamericanos que hablan que van a abordar al día siguiente el barco. Él se cuela entre medio de la fila. Hay muchas personas que se están
cuela.
Se sube
cuando como buen chileno.
El capitán del barco les empieza a pedir las invitaciones. Todos tenían invitaciones escritas, él no. Cuando él les dice, yo quiero ir, quiero estar, les pago, ¿cuánto les pago la entrada, les pago el pasaje? Él dice, no señor, se tiene que bajar, les pago lo que ustedes quieran, les pago, porque tenía dinero, no, se tiene que bajar, esto es solo con invitación, y lo hacen bajar. Pero toda la gente que estaba en ese barco, esto ocurre hace unos 10 años, es decir, la historia sigue vigente, toda la gente que estaba en ese barco iba para la isla Friendship. Por eso cuando aparecen investigadores que rápidamente descartan esto con algunas pruebas que son bastante livianas, incluso en algunos casos.
O sea que tenemos que ir a investigar allá. Tenemos que ir a terreno allá.
Como que no era friendship de amistad, porque ese es el nombre en inglés, sino que la persona que cuenta esta historia por primera vez de manera masiva hace un parangón con una nave francesa, pero en inglés. Por lo tanto, sería una French, de francesa, ship, nave. Cosas así. Esos son los argumentos y ellos los utilizan así como argumentos irrefutables. La verdad es que cuando esas investigaciones aparecen, son muy livianas, casi infantiles, no vale la pena siquiera recordarlas. Lo importante es que cada uno investigue, se acerque al tema, lo conozca. Hay cientos de testigos en silencio que estoy seguro que si tú ganas la confianza vas a poder profundizar en este caso. Para mí, el mejor caso de Chile, el caso de la misteriosa isla Friendship.
Buenísimo.
Eso, muchachos. Un abrazo, saludos a todos. Gracias por invitarme y espero que sea muy entretenida esta larga conversación, esta larga exposición sobre Friendship.
Buenísimo.
Grande, Pablito.
Muchas gracias.
Pablo Zárate, una gran persona, un investigador ya de tomo y lomo. Mi querido doctor UFO, vamos a invitarlo al programa para que tengamos un directo, puede ser, para poder andar más en este tema. Oye, ¿qué les pareció el tema? Es un tema que da para mucho, para muchos capítulos.
Y de hecho, bueno, lo habíamos conversado un poquito aquí en backstage. Yo creo que debemos hacer un programa especial de solo Friendship.
Friendship es uno de los casos más interesantes de la ufología chilena y casi mundial, es increíble. Imagínate razas sanadoras, naves, gente invitada.
Claro.
Hay están los archivos, están los audios.
Sí, y hay
se vienen, chiquillos.
Hay cámaras de televisión donde captaron este objeto volador que estuvo. Hay de todo. O sea, es realmente imposible poder descartarlo de plano. Tampoco soy de las personas que a ciegas va a decir sí, esto sí existe, pero sí, yo creo que es un muy buen caso en el cual uno puede indagar más profundamente y yo creo que va a encontrar muchísimas cosas. Oye, y de hecho me sorprendió que él decía que había muchas historias de muchas personas. Bueno, él es una persona que se nota que ha investigado mucho más y se ha podido contactar con personas que han tenido experiencias con ellos.
Claro que sí, por supuesto, claro. Imagínate que hace 10 años Pablo decía que había salido una embarcación a Friendship. Están, siempre han estado al parecer. Imagínate Néstor Lafuente, Octavio Ortiz, su familia. Néstor Lafuente que ya nos acompaña en este plano, que ya se nos fue, regresó a casa Néstor. Él era ingeniero civil mecánico y era ex director de televisión, de TVN, imagínate. Tenía toda una onda... Ya estaba como en un proceso ya de desapego, ya Néstor ya estaba viendo en el sur, ya no quería saber nada con tele hace mucho tiempo, y empezaron a pasar estas cosas. Yo al principio parece que iba una fecha errada, pero disculpen, y vamos a seguir trabajando este tema Friendship, y vamos a agradecer una vez más a Pablo Zárate, chiquillos, ¿cierto? Pablo Zárate,
por supuesto.
Una persona
Pablito, muchas gracias.
Que nos
sí, gracias.
Dio
muchas gracias.
Este gran audio.
Tremendo audio que nos mandó, por supuesto que sí. Oye, y tremendo. Creo que le debemos, por supuesto, a nuestro amigo un especial de Friendship, así que se viene prontísimo, queridos amigos. Oye, Pablito, ¿y a ti qué te pareció esta historia que nos contabas? Tu tocayo, pues, Pablo.
Tremenda experiencia, interesante. Y, pero como lo he dicho antes, yo creo que cuando de alguna manera nuestra alma busca ese tipo de contacto, es cuando llega. Las cosas empiezan a dar, empiezan la sincronía. Y si no la escuchamos, no ocurre.
La sincronía.
Pero si aprendemos a escucharla, igual, ¿no? Igual, de repente, aunque no escuchamos al alma, igual pasan las cosas y el alma está por encima de nosotros.
Totalmente.
Y claro, pues, o sea, cada uno en su momento, quizás a nosotros nos toquen, quizás no. Pero.
Quizás no, te fijas, claro.
Es una experiencia súper enriquecedora, o sea, y tremenda expansión, porque nos saca todo lo que es nuestro día a día, nuestros conceptos diarios de la realidad, nuestro concepto de lo cotidiano o de los límites que tenemos como comprobados.
Claro, totalmente. Oye, si hoy en día yo me compro una de estas radios y la instalo aquí en mi casa y empiezo ahí a indagar, ¿podré todavía contactarme con gente de frente? ¿Todavía estarán utilizando esos canales de comunicación?
¿Quién sabe?
Yo creo que ocupan todos los canales de comunicación, todos los que... Si deben comunicarse contigo, lo van a hacer telepáticamente, en sueños, a través de radio aficionado, a través de... Sí, creo que es.
Oye, lo pueden hacer en todo caso a través de mi WhatsApp, querido amigo. Si usted, pero es más cómodo en estos momentos.
¿Pero le creería ahí?
Claro.
¿Te fijas ahí? Mira, sí, mira qué buena pregunta.
Claro. Bien. Sí, te aparece un número X, hablándote, diciéndote que es Ariel, la voy a creer.
Mira,
acá lo importante es que hay una.
Que Ariel le voy a echar un par de garabatos porque mi hermano se llama así.
Me dice, claro. La confundí con tu hermano.
¿Quién te tomaste? No.
fíjate que Ariel, en este encuentro que está grabado en estos audios, que los vamos a buscar, los vamos a colgar en las redes sociales.
Sí, por supuesto.
Ariel dice, cree, somos nosotros, o algo así, dice. Claro. ¿No? Y da la posición donde están ellos como nave y dicen salgan afuera y nos van a ver.
Claro.
Y eso es lo que sucede con Don Francisco, eso sucede y está grabado por todos lados. E incluso cuando se acerca un helicóptero, Ariel dice que no se acerque el helicóptero, que tenga cuidado. Imagínate,
wow.
Es clave, esos audios son claves. Los vamos a tratar de recopilar y compartir porque están, existen.
Por supuesto.
Así que, tremendo tema que estamos tocando acá en Abducidos.
Empecemos a investigar de verdad el tema.
De todas maneras.
Así es.
Así que, muy bien. Bueno, la próxima compra, una radio entonces para poder ponerme en contacto con los amigos de Friendship.
Con Friend.
O si no,
consigo unos pasajes para arreglarme yo.
Oye, de todas maneras, pues hay que hacer ahí una investigación en terreno, así que a nuestro amigo ahí de la Isla Grande de Chiloé, si es que ustedes nos quieren llevar para allá, nosotros somos material dispuesto, vamos a hacer un capítulo especial allá mismo.
Totalmente.
Si no es ahora, va a ser en otras vías, pero de seguro, compadre, que van a bajar y vamos a vivir esa convivencia mágica que muchos esperan.
De todas maneras.
Creo que vamos a vivir, ¿eh? Tengo la sensación.
Sí.
Ya lo está llamando hace rato, Pablito, cuando nos veníamos para acá en Algarrobo, de repente decía, uy, si llegaran, y yo, me da de todo. No lo quería imaginar.
Vamos.
Hace poco, bueno, tú sabes que me hice una sesión de numerología.
Ah, claro, sí, pues.
Y me salió el 9.
Ah, mira.
¿Cachai? Entonces...
¿Qué te explicaron? Cuéntanos qué es lo que significaba el 9 para que nuestros amigos lo sepan.
El 9 es el que está muy metido con el tema de la expansión interna, muy fuerte.
Totalmente.
O sea, puede llegar a ser un medium tipo nivel Esteban Vigo, de esas personas que te pueden mirar y ya te sacan todo el rollo toda tu vida así con solo sentirte, que están vinculados al tema extraterrestre de todas maneras. Como que la habilidad es extrasensoriales están desarrolladas a un nivel alto, o sea, ya son parte del todo, son parte, es como, no existen los secretos para esas personas, pero sin embargo desarrollaron una sabiduría para despertar ese número bien.
Claro, de hecho, claro, de hecho, como, como bien tú dices, Pablito, esas son las herramientas que el número 9 podría llegar a desarrollar. Claro. No quiere decir que porque usted tenga un número 9 en su numerología, efectivamente usted ya venga con todo eso desarrollado. Esas son como las posibilidades, por así decirlo.
Exacto.
Es como, como no sé, pues en un videojuego, tú partís con el personaje en un nivel 1 y tenés que irlo leveleando, como se dice, ganando experiencia. Claro. Para poder llegar a efectivamente a tener ese tipo de herramientas, porque te imagináis, nosotros llegábamos que hasta ahí y sin nada de experiencia y tenemos todo eso así como de una, sería complejo. Bastante
muy complejo.
Oye, de todas maneras, sí, de todas maneras. Oye, y numerología maravillosa, aprovecho de pasar el dato, PamelaTapia.com, que es mi señora que en la que es la que hace la maestra de numerología, la puede seguir también en su Instagram.
Excelente numerología.
Pamela, una capa. Sí.
Muy buena. Y esa la sesión de una forma súper didáctica, súper clara, súper empática y muy amorosa.
Por supuesto. Así que muchas gracias, Pablito, también por ese recordatorio. Oye, querido amigo, y ya llegamos al final del programa. Se me hizo nada el día de hoy. Tuvimos mucha información importante, una película maravillosa para que la podamos ver el fin de semana. También un audio tremendo explicándonos esta historia de Friendship, dándonos más datos, cosas que no aparecen así como tan simplemente. De repente uno se pone a buscar en internet y claro, salen los casos más los más conocidos, pero no aparecen estas otras historias de personas que han seguido contactándose, yendo a la isla y subiéndose al Mytilus. O sea, yo sinceramente siento que este es un tema que necesitamos seguir investigando, así que se viene, querido amigo,
el
especial de la Isla de Friendship, donde vamos a estar hablando muchas cosas más profundas de este tema. Así que, queridos amigos, muchas gracias hoy día por haber estado con nosotros y haber compartido su tiempo. Esperamos que haya sido entretenido, haya sido informativo. Y por supuesto, lo esperamos en un nuevo capítulo próximamente de Conectados. Desde acá los saludamos, mi querido Eduardo. Cuéntale a los amigos cómo te pueden encontrar.
En Lucero Chile Oficial, en las redes sociales, en Abducidos, por ustedes también. Nos podemos comunicar de muchas formas, así
por
que
estamos
ahí atentos a la gente que está escribiendo, la gente que está buscando más información. Nosotros estamos entregando la información desde una forma cercana, desde una forma amable, sin prejuiciar, sin tratar de convencer a nadie. Así que bien, estoy contento con lo que está sucediendo con esta Abducidos.
Muy bien, excelente.
Oye, ¿ustedes creen en el poder de la palabra?
Por supuesto.
Absolutamente.
¿Cacharon el nombre que le pusieron al podcast?
Abducidos.
Literalmente el concepto que tengo de la palabra abducido no suena una invitación de esa de te invito a la nave, sino como que te invitamos o
que te lleva,
o te vienes.
Bueno, es como bien, un poquito la película gringa que lo invitaban a formar parte de una experiencia. Aquí,
así
si te dieran la opción, con la poca preparación que nosotros tenemos, probablemente elegiríamos no. Pero ellos saben, o creo que ellos podrían saber mejor, y podrían saber que esta experiencia nos va a entregar algo importante para nuestro futuro. Entonces, no te doy la opción porque no vaya a ser consciente en estos momentos.
Si una invitación, o sea, si son positivos y nos abducen sin invitación, sin libre albedrío, como decimos, es porque nuestra alma ya lo había decretado antes de nacer.
Totalmente.
Muy bien, Pablo, vamos a llegar a eso. ¿Eh? Vamos
sí,
a llegar
también
a
creo lo mismo.
Y Abducidos va a ser parte de Abducidos, va a ser parte
claro,
de
Abducidos.
Va a ser un programa en que vamos a ir contando la historia de los tres que fuimos abducidos en una nave.
Totalmente. Oye Pablito, cuéntale también a los amigos cómo te puede encontrar en las redes sociales para ponerse en contacto contigo.
En las redes sociales me pueden encontrar como en Instagram, como @PabloOrellanaJ. Y ahí también van a poder enterarse un poco de las cosas que hago relacionadas con este tema.
Muy bien, excelente. Y por supuesto, quiero que sepan, amigos, que el Instagram que tenemos nosotros, abducido-podcast, puede contactarnos. Y además, cualquiera de nosotros tres podemos conversarle. No tenemos otra persona que lo haga, así que lo hacemos nosotros mismos. Y usted va a estar hablando directamente con nosotros.
Directo.
Sí, línea directa con ustedes.
En casa.
Así que, como les decimos siempre, atrévase, cuéntenos cuáles son sus experiencias, las experiencias que han tenido. Mándenos audio, mándenos video, mándenos mensaje escrito y va a pasar, por supuesto, en nuestro programa. Y, por supuesto, también me despido yo. Soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, y me puedes encontrar en mis redes sociales como JP Loaiza O. Así que, queridos amigos, ha sido un placer y nos vemos en el próximo capítulo de Abducidos. Que estén muy bien.
Chao, chao, amigos.
Chao, nos vemos.